con Enrique Ariel Torres, dirigente social marplatense, que hace años impulsa la campaña Ayudarme a Ayudar. Enrique, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. El agradecido soy yo por darnos la oportunidad de estar dentro de tu programa.
Bueno, ¿cómo es esto de asistir comedores, familias de distintos barrios? ¿Podés contarnos, Enrique?
Mira, te cuento. Nosotros tenemos ya casi 16 años trabajando en esto. Y bueno, lo que hacemos es intentar ayudar a través de la solidaridad del marplatense, en realidad. En un 99% de lo que hacemos es por donaciones de particulares o cosas que conseguimos nosotros a través de empresas. Estamos trabajando en este momento para más de 2.460 familias. Estamos presentes en 6 barrios de zona sur. Y lo venimos haciendo esto ya hace desde mucho tiempo a pulmón, literalmente a pulmón.
Uh-huh. Ahora, ¿y cómo describirías hoy la realidad social que se está viviendo, que estás viviendo, que viven 2.460 familias, dijiste?
Sí, un poquito más, un número superior a ese, pero bueno, eso es el número estable con el que tratamos siempre de estar. Así que, bueno, mira, nosotros, si te tengo que hablar de la realidad actual, creo que nunca en todos nuestros años de existencia vimos la cantidad de abandono y la situación en la que está la gente. O sea, hoy se ven cosas como, por ejemplo, que eran imposibles de ver en Mar del Plata. Si bien uno estaba acostumbrado a que había gente en situación de calle, lo que no estaba acostumbrado a ver a familias enteras en situación de calle. Después, la demanda alimentaria es muchísima, la falta de trabajo, el crecimiento de la changa por dos pesos para poder sobrevivir. O sea, hay una demanda de asistencia social y un abandono que nunca se ha visto.
Uh-huh. O sea que, si tuvieras que definirlo, hay un cambio de tipo de necesidad que hoy se acercan las familias a pedir ayuda.
Sí. Hoy lo que hay es un cambio de demanda, porque la gente que demanda es la que ha cambiado. ¿Cómo explicarte? Hay mucha gente que se cayó del sistema. Nosotros trabajamos con gente que hasta hace poco... te doy un ejemplo. Yo tengo un muchacho que en un barrio Nuevo Gol, que hasta hace poco era comerciante, y hoy depende de una vianda. ¿Entendés? Entonces, esos son los cambios que uno puede ver. Que la gente se ha caído del sistema y el sistema no está preparado para soportarlos. Uh-huh. Y se hace muy difícil ponerse de pie, porque no la ciudad no está ofreciendo. Basta con ver lo que pasó en estos últimos... bueno, fíjense que estamos transitando las vacaciones de invierno y pareciera que no estamos en vacaciones porque no hay turismo, no hay nada, no hay trabajo, no. Entonces, y esto provoca más demanda de ayuda de gente que incluso hasta tiene vergüenza de pedirla, porque es gente que hasta hace poco tiempo atrás o tenía un trabajo o tenía su emprendimiento y no necesitaba de ningún tipo de asistencialismo. Uh-huh. Hoy eso lamentablemente es una realidad con la que convivimos a diario.
Y si tuvieras que poner un lugar desde cuándo cambió o cuándo se incrementó, cuándo empezaste a ver esta mayor demanda, ¿desde cuándo lo dirías que pasó?
Y yo, cualquiera lo puede ver, que esto se remite a no más de 4 años atrás. Esto empezó hace casi 3 años, un poquito menos, entonces se empezó a incrementar, y en los últimos tiempos es cuando más se ve. Basta con salir a los barrios y ver si uno para poder ingresar nosotros muchas veces a barrios a llevar ayuda, tenemos que ir por las veredas porque las calles están destrozadas con el vehículo. Tenemos que cocinar entre medio de agua servida a veces, como nos pasa por ejemplo en 85 y Cerrito, que es una esquina que si ustedes van se van a encontrar que tiene agua desde diciembre del año pasado, está todo inundada la esquina, y en esa misma esquina funciona un comedor que asiste a más de 46 familias. Entonces, y esta realidad es con la que se convive, la falta de iluminación, la falta de calles en estado para ingresar, todo esto complica incluso hasta asistir a la gente. Pero si le tenemos que poner un tiempo, y se ha agravado en los últimos 2 años y se sigue agravando cada vez más.
Uh-huh. Enrique, y ¿tenés ayuda del gobierno municipal? ¿Te dan alguna mano para que estos comedores y esta cantidad de familias puedan tener alimentación correcta?
Mira, nosotros en su momento, porque somos, si me permitís, me gustaría aclarar. Nosotros somos un centro de contención, no nos denominamos ni comedor ni copa de leche, porque en realidad cubrimos todo tipo de necesidades, todo tipo de necesidades. Nosotros hicimos en su momento todos los registros habidos y por haber. Nos pidieron 500 millones de cosas, tuvimos tres revisiones para ver si realmente existíamos y si funcionábamos y todo, y nunca llegó la ayuda, nunca llegó. Entonces nosotros, como te decía hace un ratito, nosotros trabajamos en un 99% con las donaciones de particulares y con aquellas empresas a las que les tocamos el corazón y nos pueden dar una mano cada tanto.
Uh-huh. Los comedores y merenderos suelen ser el primer termómetro de la crisis. Sí. ¿Cómo están trabajando hoy? ¿Alcanza la ayuda que reciben? Y me interesa después que charlemos un poco de las infancias, que es el termómetro donde pega, porque si te alimentás mal de pibe, es terrible eso.
Exactamente. Mira, si yo te tengo que decir, para que te des una idea, de cada 10 comedores que estaban funcionando, hoy queda uno. Y ha reducido su capacidad de contención a un 50%. Esa es la realidad. Vos, cualquier barrio que vas de Mar del Plata, que hablamos de barrios populares, yo te puedo hablar específicamente de zona sur, te puedo dar miles de ejemplos de casos de comedores que han tenido que cerrar porque no alcanza la ayuda y porque no es mucha la demanda, y esto incluso ha traído como consecuencia a muchos tener que cerrar la puerta. Entonces nosotros, gracias a Dios y a la gente, podemos seguir trabajando. Vuelvo a repetir, por la solidaridad malplatense. Es más, de hecho, hace unos días comenzamos a implementar ir a los barrios a cocinar también. Cuando antes íbamos simplemente a llevar ayuda de ropa, calzado, alguna bolsa con alimento que podíamos conseguir o juntar a través de las donaciones, ahora no alcanza eso. Ahora también tenemos que ir a cocinar. Estamos cocinando acá en nuestro centro de contención, estamos cocinando en 4 barrios más, porque la demanda es muchísima.
¿Qué es lo que más te preocupa cuando recorres los barrios y hablas con las familias que tienen chicos?
Justamente los chicos es lo que más me preocupa. La mala alimentación que tienen, las condiciones en las que viven, lo expuesto que están a las distintas enfermedades. Es muy común ver las calles llenas de agua servida, agua acumulada por el mal estado de las calles. Después, que dependen del alimento del comedor. Hay muchos chicos que su única comida en el día es lo que comen en el colegio. Y es muy preocupante. Yo no sé si alguien hiciera seriamente un control sobre las criaturas de Mar del Plata y en las zonas más sufridas, cuál es el grado de nutrición que tienen, creo que se sorprenderían.
A pesar de todas estas dificultades, has destacado un par de veces en lo que venimos charlando la solidaridad de la gente. ¿Los marplatenses siguen colaborando como antes o también se siente el impacto de la situación económica?
No, el impacto también se siente, ¿no? Sí. Notamos que la gente hace sacrificio para ayudarnos, ¿eh? O sea, pero lo que pasa es que es más grande la gana de ayudar que a ver, ¿cómo explicarte? Nosotros tenemos gente que va y nos compra, por ejemplo, alitas y está debiendo la tarjeta de crédito o no pudo pagar todavía la luz. ¿Entendés? Entonces, lo que tiene es eso en particular en la gente, que el deseo de ayudar siempre está, a una costa de ellos privarse de un montón de cosas. Lo podemos ver. Cualquiera que vive en Mar del Plata sabe que el marplatense se ha privado de todo. En los últimos tiempos se viene privando de absolutamente todo. Entonces, eso que se priva lo utiliza para ayudar al prójimo.
Uh-huh. ¿Y qué escuchás de quienes se acercan a pedir ayuda?
De todo se escucha. Pero la palabra entrega es la que más suena. La gente está entregada. Y ya sin fuerzas, creo yo. Eso es lo que me preocupa también.
La ciudad mantiene altos índices de desocupación. ¿Qué es, crees que esa es la realidad que se refleja directamente en los barrios, en toda la ciudad. Es una cadena que va llegando y esto sí es un derrame.
Sí, sí, tiene un efecto derrame. Mar del Plata, por lo general, cuando ha tenido sus malos momentos, que los ha tenido a lo largo de su historia, como todo el país, obviamente, siempre tenía como una cosa que solo sufría la periferia o el sector más humilde. Hoy nos damos cuenta que comienza desde el macrocentro, pasando por el microcentro y llegando a la periferia, que se empieza a notar la falta de ingresos, de trabajo, de privaciones, y bueno, donde obviamente siempre más se nota es en los lugares más humildes. Pero también si uno ve lo que es la parte de lo que es el micro y macrocentro, también se ha dado cuenta que se redujeron todo tipo de, hasta las obras privadas. O sea, el trabajo está realmente, Mar del Plata, haciendo hoy por hoy, creo que uno de los lugares con más desempleo en el país.
Y después de tantos años haciendo trabajo social, ¿qué enseñanza te dejaron los vecinos que todos los días luchan para salir adelante?
Mira, nunca vi tanta empatía, nunca. Creo que hoy la palabra que resumiría la actitud del marplatense es empatía. Es impresionante la solidaridad y empatía que hay y las ganas de ayudar al que se está cayendo a una costa de privarse de cosas, de deber, de endeudarse. Es increíble. Yo siempre digo, nosotros todo lo que hacemos es gracias a la gente. Yo creo que en las malas se ve realmente el enorme corazón que tiene la gente, y hoy por hoy aquel que todavía puede tener la tranquilidad de un plato de comida y puede tener la tranquilidad de una changuita cada tanto, aunque sea lo que sea, es porque la misma gente se ayuda entre sí. El sistema no está diseñado, o alguien se olvidó de que hay seres humanos y hay familias que necesitan que se reactive el trabajo, la construcción, que se creen fuentes laborales. Uh-huh. Y eso es lo que se ve.
O alguien está diseñando un país para, no para 47 millones, sino para 20 nada más, o 15.
Lo resumiste perfectamente. Yo creo que se, incluso acá en la ciudad se nota. Mar del Plata se está convirtiendo en una ciudad para unos pocos.
Si pudieras sentarte frente a los responsables de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué les pedirías para mejorar la realidad de los barrios más vulnerables de Mar del Plata?
Primero, que conozcan los barrios. No saben ni dónde quedan los barrios. Tenemos concejales que ni siquiera saben dónde quedan los barrios, y esto me consta. Tenemos concejales que juegan en las redes sociales, tenemos concejales que solo muestran lo que está mal, aún sabiendo que podrían hacer algo para intentar cambiarlo. A mí me encantaría que tomaran conciencia del costo social que tiene el abandono que están haciendo, y quienes pagan ese costo, fundamentalmente, que son las criaturas. Los adultos, de alguna manera, siempre se arreglan, pero no hay nada más triste que una criatura que se va a dormir con un dolor de panza. Uh-huh. Por hambre.
Vos podés nombrar, hay concejales que seguramente patean el barrio, y está aquel que no, pero está bueno nombrar a aquel que patea el barrio y que conoce el barrio. Está bueno que se nombre aquel que hace su laburo.
Sí, hay concejales. Acá en Mar del Plata tenemos un concejal que está permanentemente dentro de los barrios. ¿Entendés? Dos concejales.
Nombralos porque vale la pena.
Uno de ellos, Diego García. El concejal Diego García es un concejal que se involucra mostrando lo que ocurre. Esa es la realidad. ¿Entendés? Y después concejales que directamente... Tenemos un concejal como Julián Bucetti que lo único que hace es jugar en las redes. O sea, no ni idea. No, vive en una realidad, en otra ciudad, no sé, acá no vive. O sea, son los dos extremos. Ahí te acabo de dar dos ejemplos, ¿entendés? Uno que está en el barro, en el medio de la oscuridad, mostrando todo lo que falta y todo lo que está pasando, y el otro que vive en su fantasía a través de las redes.
Hoy, además de la comida, ¿también se piden medicamentos, abrigo, útiles escolares, por ejemplo?
Sí, todo. De hecho, en la Cámara de Plata funcionan tres bancos de medicamentos, que son personas solidarias que lo que hacen es conseguir medicación para aquel que no la puede pagar, siempre y cuando presente su receta, pueda acceder a esa medicación. Porque la falta de medicación es notoria. Ni hablar, si uno ve el sistema de salud pública, yo sigo sin entender por qué los centros de salud siguen sin guardia. Porque hay gente que no tiene plata para venir con tupper con comida, ¿no? Sufre una desgracia en un barrio. Y si no tiene plata para tomar una auto de aplicación o para tomarse un taxi para llegar a un centro de atención, no llega. Uh-huh. Vos me entendés lo que quiero decir.
Sí, sí. ¿Entendés?
¿Pero por qué? Porque está abandonado el sistema de salud. Esa es la realidad. Entonces, vos fíjate que tenés una frecuencia de colectivos de 40 minutos en los barrios. Es una locura. Y de noche directamente no funciona. Entonces, y a eso sumarle que los centros de salud no tienen guardia. O sea, hay un montón de cosas que yo creo que se podrían hacer como para llevar, aunque sea un poco de alivio, a este momento tan complicado.
Uh-huh. O aquel barrio que se quedó sin bondis, como nos hemos enterado en las últimas horas.
Sí, ha pasado
muchos. ¿No? En el Jorge Newbery, que en las últimas horas se quedó sin sus dos líneas de colectivo.
Pero era lógico que se iba a pasar, porque si los mismos vecinos están diciendo que las calles están destrozadas, que los colectivos no quieren entrar, porque ya de por sí no hay un seguimiento y un control a lo que es el transporte público en Mar del Plata. Nadie controla. Hay unidades que no podrían estar en la calle. Basta ver la desgracia que ocurrió en el pleno centro de Mar del Plata, ¿no? Con las víctimas fatales y todo. Ahí uno, yo creo que eso debería haber servido para que se dieran cuenta de que están haciendo las cosas mal y no hicieron absolutamente nada. Entonces, sumamos las calles, más unidades defectuosas, más un pésimo servicio, hay un solo final. O sea, abandonar los barrios.
Uh-huh. Estamos charlando con Enrique Ariel Torres, dirigente social, quien impulsa desde hace años la campaña Ayúdame a Ayudar. Enrique, para ir redondeando y cerrando, ¿cómo puede colaborar un vecino que quiere ayudar?
Te agradezco muchísimo por darme la oportunidad. Nosotros estamos en Sicilia 5859. Sicilia es la 49, entre Tacobán y Matioti, barrio San Martín. Acá funciona el centro de contención Lucía y Juan. Desde acá sale la ayuda para todos lados. Y también nos pueden encontrar en nuestro Facebook, que nuestro Facebook es Enrique Ariel Torres. Me pueden buscar así. Van a ver que la foto de perfil estoy debajo de la bandera que dice Ayúdame a Ayudar, que es nuestro lema. Y nuestro WhatsApp, aquel que nos puede ayudar también, es 223-624-1713.
624
1713.
Vamos a repetir la dirección, por sí, favor, bueno. Enrique.
Sicilia.
Sicilia.
5859.
5859. Repetís las redes sociales.
Me pueden buscar en el Facebook como Enrique Ariel Torres. La foto de perfil, van a ver que estoy debajo de la bandera que nos identifica, que dice Ayúdame a Ayudar.
Uh-huh. Y el WhatsApp es el 223-624-1713.
Exacto, correcto.
¿Estamos
toda
bien?
Ayuda es bienvenida.
Bien.
Yo siempre puedo, lo digo en mis redes, nosotros trabajamos con el sistema del desierto. El desierto comenzó siendo un granito de arena y miren lo que es. Entonces, si todos ponemos un granito de arena, yo soy un convencido de que podemos hacer algo muy grande. De hecho, nosotros lo venimos demostrando hace 16 años, ayudando en forma constante a mucha gente, porque a su vez somos ayudados por el marplatense, que es muy solidario.
Mm. Hace 16 años no te imaginabas esta situación de ahora.
Nunca, nunca, nunca. Yo creo que yo anhelo el día que la gente no necesita absolutamente nada a mí, porque eso significa que está bien.
Mm.
Me hace doler el alma y el corazón ver la realidad que veo todos los días.
¿Y por qué comenzó esta campaña de Ayúdame a Ayudar?
Vos sabés que hace años atrás, tuve la posibilidad de conocer a unos chicos de una ONG y ver el trabajo social que hacían. Y dije, ¿por qué no agregar mi grano de arena también? Y me fui involucrando. Nosotros comenzamos con muy poquito, o sea, con tratar de conseguir, no sé, con poquitos casos, conseguir una frazada, una cocina, algo así. Y de repente nos encontramos que la gente se iba sumando y fue creciendo y creciendo la demanda, y que la gente nos empezó a identificar como alguien que podía ayudarlos, y también la gente empezó a confiar en nosotros para traernos donaciones. Nosotros acá entregamos camas ortopédicas, pañales, sillas de rueda, andadores para adultos, porque no es solamente comida. Por eso somos un centro de contención. Contenemos un montón de necesidades, pero porque la gente nos ayuda a contenerlas. Esa es la realidad. Aquel que necesita un pañal de adulto, automáticamente se comunica con nosotros. Aquel que necesita cama ortopédica se comunica con nosotros. Y así nos pasa con un montón de cosas.
Enrique, bueno, agradecerte. Me han pedido los oyentes que vuelva a la pregunta fundamental de este programa, que tiene que ver con el nombre del programa, que es Sueños y Sonidos. Entonces, para Enrique Ariel Torres, le pregunto, ¿cuál sería su sueño y cuál sería su sonido?
Mi sueño sería imposible de cumplir. Sería tener políticos y que se identificaran con la palabra empatía y que la cumpliera. Y mi sonido, siempre fue mi sonido, es el sonido del corazón, porque el sonido del corazón significa vida.
Enrique, gracias. Gracias por lo que haces, gracias por estos minutos.
Gracias a vos por darnos la oportunidad de pedir ayuda, y gracias por ser parte ahora también de nuestra cadena y por ayudarnos a ayudar.
Gracias. Enrique Ariel Torres, dirigente social en esta campaña que lleva hace mucho tiempo de Ayúdame a Ayudar.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.